Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 13 de diciembre. Y por supuesto que vamos a hablar de la gran final del fútbol mexicano. El superlíder y el campeón, el América y los Tigres, otra vez más se enfrentan en una final. Hablaremos de lo que esperamos, del pronóstico, del historial, de las historias a seguir, de por qué puede ganar cada uno. Todo eso y más lo tendremos aquí en la hora deportiva. También tendremos la historia de Shohei Ohtani, que puede cambiar por completo el futuro del deporte pelotero, el futuro del béisbol. Hablaremos como cada miércoles de la NFL y hablaremos por última vez en todo el año de la Liga de Campeones de la UEFA, quiénes están dentro, quiénes van a Europa League y quiénes van para su casa. Todo eso y más lo tendremos aquí en este programa de miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y nos están escuchando a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras a través de exatuxtla.com o bien en radiochapultepec.mx. Nosotros también estamos en su plataforma de podcast favorita. Subimos ahí los programas completos los lunes, los miércoles y los viernes. Los invitamos a buscarnos y a seguirnos por ahí. De una vez comencemos en esta fría tarde de la Ciudad de México con lo que esperamos de esta final. Es imposible no pensar en aquellas finales polémicas, tanto la de 2014 con tres expulsados de Tigres, como la del 2016 con el gol agónico en tiempo extra de Jesús Dueñas, que mandó el partido a penales, donde en aquella ocasión los felinos tuvieron su revancha. Esta es la tercera ocasión que se enfrentan en una final, pero también hay que contar todas las veces que se han enfrentado en la final femenil, como literalmente hace unos días que ganó Tigres al América. O también hay que contar que son los dos equipos más exitosos de los últimos años. Tal vez no el América necesariamente en cuanto a títulos levantados. Ya tiene 4 años y medio del último título que levantó el América. Y fue el campeón de campeones en 2019, precisamente contra Tigres. Y desde entonces no ha levantado ningún título. Pero sí ya se ha mantenido como el equipo más consistente, por lo menos en temporada regular, consistentemente llegando a primeros y a segundos lugares. Aunque la historia reciente de este América había sido quedarse en semifinales por 3 ocasiones consecutivas hasta que llegó Jardine. Mientras que Tigres, pues bueno, pese a que está en una medio reconstrucción, que está contratando jugadores jóvenes y que llegó Siboldi un poco de rebote gracias a que se fue Coca a la selección, pues bien, va por el subcampeonato, va por su título 9 para empatar a Cruz Azul como el cuarto equipo más campeón de ligas en México y va por su 7ª liga en los últimos 12 años. Algo absolutamente impresionante. 7 ligas en 12 años, más que cualquier otro equipo, es más que los 4 grandes juntos. Hoy Tigres tiene 6 ligas desde que ganó la primera de este milenio en la apertura 2011. Los 4 grandes juntos, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, tienen 5 entre todos ellos. Bueno, y eso que estamos contando a Pumas, porque ellos no tienen ninguna de esas 5. ¿Cómo les ha ido en las finales al América contra los regios en general? Pues bueno, tienen 1 victoria, la primera, la de 2014, la que decíamos, la de las 3 expulsiones, la que ganaron 3-0 en el Azteca con Mohamed y que de poco después se fue. Y después con la Volpe perdieron la de 2016, con el Piojo Herrera perdieron la de 2019 ante Monterrey. Así que 1 victoria, 2 derrotas para el América en contra regios en las finales. Mientras que los Tigres contra los Chilangos han tenido 3 victorias, 2 de ellas ante Pumas, su primer título y el del 2015. Y el día mencionado ante el América en el 2016. Pero también han tenido 2 derrotas. Contra Cruz Azul en 1980. Y contra el América, esa mencionada del 2014. Pero en general, ¿cómo les ha ido a los Chilangos y a los Regios cuando se enfrentan en las finales? Ha habido un total de 9 finales. Esta es la 10ª final. Entre equipos de la Ciudad de México y equipos de Monterrey. Entre Tigres y Monterrey. Contra ya sea América o Cruz Azul o Pumas o el Atlante, que también ha tenido algunas finales, bueno, una exactamente, la del 93 ante Monterrey. Pues bueno, los regios tienen la ventaja, 5 victorias regias en el 78, en el 2009, en el 2015, 2016 y en el 2019, la que decíamos Monterrey al América, mientras que han tenido 4 victorias los equipos chilangos, la del 80, la del 93 del Atlante, la del 2004 de Pumas sobre Monterrey y la que decíamos 2014 de América sobre los Tigres. ¿Por qué puede ganar el América? ¿Cuáles son las razones? Primero, son 3 razones para cada uno que vamos a dar. Punto uno, el poderío ofensivo Diego Valdés es el jugador que a más alto nivel ha estado ese torneo. Y aparte tienen a Quiñones, y aparte tiene Henry Martín, y a Zendejas, y recuperaron a Brian Rodríguez. Y ni siquiera estamos contando al Cabecita Rodríguez. Aparte, cuando ya jugadores como Lichnowsky o como Fidalgo te pueden hacer un gol, realmente este América es para pensar que es uno de los equipos con más poderío ofensivo de la última década, sin lugar a dudas. Este América de ese torneo específicamente. Número 2, la racha. América tenía 8 victorias consecutivas ante Tigres en cualquier cancha hasta este torneo, que se rompió, entre comillas, porque hubo un empate, pero aún así son 9 partidos seguidos en los que Tigres no les puede ganar al América, 8 de los cuales consecutivos fueron victorias, y el más reciente, un empate. Ya llovió desde la última vez que Tigres le ganó al América en cualquier competencia, en cualquier cancha. Y por último, el cierre será en el Azteca. Ya no hay boletos. Por ahí me decían que había un palco por si lo querían ustedes. Les doy la información. A media cancha, un palco de 15 personas en más de 400 mil pesos. Ahí nada más. Estará totalmente a reventar y la gran mayoría va a ser americanista. Iba a decir, va a ser amarillo y azul, pero pues los Tigres también va a ser americanista. Esperando, por supuesto, su primer título en 5 años. El Azteca va a terminar pesando, creo yo. ¿Cuáles son las 3 razones por las que Tigres podría ser campeón? Primero que nada, el colmillo. Y sí, no es que el América no sepa jugar liguillas, pero recientemente se queda corto. Y esa liguilla realmente no lo han exigido. El León no lo exigió, el San Luis no lo exigió. Tigres realmente los va a poner en una situación que no han vivido en mucho tiempo. Vaya, diría desde la semifinal contra Chivas. Este América, digamos de los últimos 3, 4 años, se queda corto en las instancias importantes. El colmillo está al lado de los Tigres, que literalmente la semifinal pasada fueron a meterse a casa el Monterrey y los eliminaron. Se metieron a la casa de las Chivas, le dieron la vuelta y les ganaron el título y dieron la vuelta olímpica en su estadio. Así que todo el colmillo está del lado de los Tigres. La segunda es Guiñac, y Guiñac es un factor muy importante, sobre todo porque no sabemos qué tanto tiempo puede estar en las semifinales. En total jugó solo 10 minutos, lo cual es impresionante, que Tigres avanzó con tal facilidad sobre Pumas por solo 10 minutos, pero así fue. Ahora, estará Guiñac al parecer de titular mañana, no sabremos si por sus problemas legales podrá estar en la vuelta, pero para mí es un factor importantísimo porque además va por su 6º título de liga y se convertiría, además de todo, superando a Miguel Marín y a otro extranjero que no recuerdo exactamente quién, en el extranjero con más títulos de liga en México, y todo lo ha conseguido en apenas 8 años y medio. Es impresionante si es que logra eso Guiñac. Y por último, que la presión, y no es que Tigres no la tenga, porque tiene que tener una exigencia y claro que van a buscar con todo el título, pero toda la presión está al lado del América. Después de estar tan habladores y el superliderato y tantas semifinales y que la 14 y que no sé qué y que cierran en el Azteca y todo, después de todo eso, la presión está casi totalmente del lado del América. Podremos decir, no va a pasar nada en Tigres si no la ganan. Fueron campeones hace 6 meses, no van a correr a Siboldi, no va a haber un cambio en la plantilla. No es que vayan a correr necesariamente a Jardine, porque creo que se ha ganado el seguir en el América más con lo que ha hecho en su primer torneo y llegando 2 semanas antes, pero la presión totalmente está del lado de los de Cuapa y no de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eso creo que le puede terminar pesando más a las Águilas que a los Felinos. Recordando muy brevemente que hay sed de revancha, Lainez, Córdoba y Diego Reyes por una parte están enfrentando a su ex equipo y del otro Lichnowsky, que todavía es jugador de Tigres y que ganó el título hace 6 meses, estará buscando con el América vencer a los Tigres, a su actual equipo todavía el que tiene contrato, en esta final. Y además la historia de Nico Ibáñez, que podría convertirse en tricampeón de México. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un tricampeón? Hace poco vimos a Navarro ser trisubcampeón. Perdió 3 finales consecutivas, una con León, otra con Pachuca y otra con Toluca. Ahora estaremos hablando de que Nico Ibáñez podría ganar su 3ª final seguida. Lo hizo con Pachuca hace 1 año, la de Tigres hace 6 meses. Y aquí, sin necesariamente ser una figura, podría convertirse en uno de los muy, muy, muy pocos tricampeones en la historia de México. Y estamos hablando de que es el máximo campeón de local. El América ha ganado la gran mayoría de sus títulos jugando la vuelta en casa en el Azteca, mientras que estará jugando contra el equipo que ha sido más veces campeón en México de visita. 4 de los títulos recientes de Tigres han sido fuera del Volcán: en 2015 en CU, 2017 en el Gigante de Acero, 2019 en el Camp Nou de León, y y la más reciente hace 6 meses en el Akron. Así que esas son las historias que están en juego. Mañana se espera que las alineaciones, muy brevemente, Nahuel Guzmán, Aquino, Pizarro, Samir y Angulo. En medio campo, Carioca, Gorrerán y Bigón. Mientras que adelante serían Córdoba, Lainez y Guiñac. Todavía veremos si Quiñones podrá estar de vuelta. En todo caso, habría que sentar a Lainez, pero al momento eso es lo que se espera. Mientras que el América sería Malagón, Layún sobre Kevin Álvarez, Lichnowsky y Cáceres sobre Juárez y sobre Reyes, Fuentes de la lateral izquierda, Dos Santos y Fidalgo en esa dupla magnífica que ha tenido todo el torneo, y adelante serían Sendejas, Diego Valdés y Quiñones acompañando a Henry Martín. Eso es lo que se espera mañana en la ida en el Volcán a las 9 de la noche. Partidazo, increíble partidazo mañana por la noche, la final de ida lo estaremos comentando el viernes. Y por supuesto hablando de lo que esperamos del domingo. Y muy brevemente ya para concluir el pronóstico, ya que insisten, creo que gana el América. No lo voy a repetir, así que vamos a una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de pasar a temas como NFL o como Champions y todo lo demás, hablemos un poquito de béisbol, porque ya tiene un ratito que no lo hacíamos y literalmente, hace casi un año cuando dijimos cuáles son las historias a seguir en el 2023, una de las más importantes fue qué va a pasar con Shohei Ohtani. Por fin lo sabemos. Shohei Ohtani ha firmado el contrato más alto en la historia del béisbol, el más alto en la historia del deporte estadounidense y solo debajo de algunos que tuvieron tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi. Nada más, en toda la historia del deporte. $800 millones por 10 años. Y lo más curioso del asunto es que él va a ganar solamente 2 millones al año. Pues es muy, muy poco para alguien que literalmente va a terminar recibiendo 800. Todo eso con el fin, no necesariamente hay tope salarial, pero sí para que le alcance a los Dodgers para poder tener el mejor equipo posible. Y esto, si bien es bueno para Shohei Ohtani en su argumento por ser el mejor beisbolista de toda la historia, ya es el más talentoso que hayamos visto. Ya es como si en el fútbol hubiera un Messi con Ronaldo y que al mismo tiempo pudiera ser el mejor portero del mundo. Así es Ohtani, algo que no se había visto y que no se va a volver a ver. Es un unicornio, algo que nunca habíamos visto. La gente lo compara con Babe Ruth. Nadie que esté vivo vio a Babe Ruth jugar. Es una leyenda y no digo que sea una mentira o como tal, pero es que alguien del talento de Shohei Ohtani con cómo se juega el béisbol el día de hoy nunca había existido y no sé si nunca volverá a existir. Entonces él tiene que ganar la mayor cantidad de anillos, porque tiene todos los números, salvo los más importantes, que son juegos de postemporada. Estuvo 6 años en Anaheim, que es técnicamente Los Ángeles, y no tuvo ni siquiera un juego de postemporada jugado, ni uno. No digamos es que ganó anillos, no jugó una sola vez en postemporada. Y eso que cada año se está ampliando básicamente y aún así no consiguió eso. Tiene que ganar la mayor cantidad de anillos para convertirse en el beisbolista más grande de todos los tiempos y creo que tiene una muy buena chance de hacerlo. Para los Angels, obviamente, lo dijimos aquí a medio año varias veces, tienen que dejarlo ir. ¿Qué mejor que tener al mejor beisbolista del mundo en tu plantilla? Pues sí, pero no has hecho nada con él. Lo segundo mejor es obtener lo mayor posible por él. El peor escenario posible es dejarlo ir gratis y eso es lo que hicieron los Angels. Pudieron haber obtenido muchísimo, muchísimo por Ohtani y al final lo dejaron ir totalmente gratis, a que agarrara sus cosas y tomara la I-75, si no recuerdo mal, o la I-5, directamente a Hollywood, a West Hollywood, por donde está más o menos el Dodger Stadium. Pero eso no es lo importante del asunto, no es qué tanto acerca esto a los Dodgers, al título, o en qué posición deja a los Angels. Lo importante es para el futuro del béisbol, un deporte que cada vez va perdiendo más terreno con otros deportes, en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos el fútbol poco a poco es más popular que el béisbol. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos 15 años, 30 años, 50 años? Era el pasatiempo favorito de todo el Estados Unidos. Y hoy por hoy está por debajo del fútbol americano colegial, de la NBA y hasta del fútbol soccer. Y por ahí va el hockey. Por ahí va más o menos. Y ni siquiera estamos contando otros deportes. Lo importante para el béisbol y la gran diferencia es que cuando tú ves el deporte estelar, el evento estelar del año, llámese el Super Bowl, la final de la Champions, las finales de la NBA, siempre están las figuras importantes. Casi siempre está LeBron James, o está Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Tom Brady, o Patrick Mahomes. Está la figura importante. Y las franquicias, los equipos importantes siempre van a existir y siempre va a haber gente que los siga. Claro, siempre va a haber gente al Real Madrid, o a los Lakers, o a los Vaqueros de Dallas, cuando sea que regresen a un Super Bowl. Lo importante no es eso, lo importante es que la gente sigue más
que a un equipo sigue a un atleta. ¿Por qué Lionel Messi hizo al Inter Miami el cuarto equipo más seguido de todo el deporte estadounidense? Porque eso es lo que jala un atleta, una persona, a un equipo que nació hace 3 años. ¿Por qué la gente ve la Liga de Arabia? No es porque les interese el Al Nassr o el Al Hilal o el Al lo que sea. Es por Cristiano Ronaldo y las figuras que han ido. La gente ve el Super Bowl, no dice, oye, pero la historia de los Patriotas y de los Bengalíes y de los Carneros y de los Jefes. No, la gente quiere ver ganar o ver perder a Tom Brady, a Mahomes, a Burrow, a quien esté ahí. Las figuras son las que mueven el deporte. Lo mismo para el tenis, prendes la tele cuando están Djokovic o Nadal o más recientemente Alcaraz. Prende la tele cuando está Tiger Woods, prende la tele cuando está peleando el Canelo. Las estrellas son las que mueven en el deporte, no los equipos, no cualquier otra cosa. Y el béisbol, año con año vemos una serie mundial donde nadie, el 95% de la población, no conoce a quién están jugando. Díganme, por favor, en este momento, un jugador, uno, que estuviera en la serie mundial este año. Solamente uno. Y les aseguro que la mayoría no podría decirles. La del año pasado, creo que tampoco podría decirles. Bueno, Bryce Harper y José Altuve. Tal vez alguna gente podría ser ello. Pero no importa, cada vez está cayendo más en rating la serie mundial, por precisamente eso, porque no hay figuras, porque las pocas figuras están en la irrelevancia y por los equipos que llegan al final no tienen tal cosa. Hoy los Dodgers tienen a Otani y tienen a Clayton Kershaw y tienen a Mookie Betts, a Freddie Freeman y el equipo suficiente para ser campeones. Y aun si no son campeones, por lo menos que estén en la serie mundial, les aseguro que la gente en Estados Unidos, en Canadá, en México y sobre todo en Japón va a aprender a tele por primera vez en muchísimo tiempo y ver una serie mundial. Y eso es lo que puede literalmente salvar el béisbol. Más allá de los relojes del picheo, más allá de una franquicia nueva en San Juan o en Monterrey, es que Otani y las figuras importantes del deporte, y ninguna más importante que Otani, lleguen y estén presentes en los eventos importantes. Por eso es que este movimiento puede salvar al béisbol y no exagero en absoluto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con tema NFL Champions. No se retire, seguimos en la hora deportiva. No se vaya.
Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL aquí en la hora deportiva.
Y bueno, estamos de regreso aquí en la hora deportiva. Gracias por continuar con nosotros en este miércoles. Ya 13 de diciembre y ya 14 semanas han pasado de la temporada de NFL. Estamos exactamente a un mes de que termine. Faltan 4 partidos de cada uno de los equipos. Ya no hay semanas de descanso. Mañana comienza la semana 15 con un duelo totalmente intrascendente entre los Chargers, ya con su mariscal suplente, y los Raiders de Las Vegas. ¿Cómo nos fue en las 5 favoritas? Otra vez semana positiva. 3 victorias, 2 derrotas, nos falló Miami. Tenía ventaja de 14 puntos, que era justamente lo que tenía que hacer en los últimos 3 minutos del partido. Y literalmente en minuto y medio los Titans le dieron la vuelta. Miami todavía tuvo chance de ganarlo y no pudo. Tyreek Hill es un equipo del montón. Los Delfines no los tomó en serio en absoluto. Y de hecho, desde 2016 a la fecha habían pasado 767 veces seguidas que un equipo llegaba a los últimos 3 minutos del partido con ventaja de 14 puntos o más y había ganado todas hasta Miami. 767 veces y una derrota, la de Miami el lunes por la noche. Ahora sí, hablemos muy rápidamente de las conclusiones de la semana 14. Quiero hablarles de un gran jugador, talentosísimo, pero que ha demostrado ser un mal perdedor. Hay jugadores así en todo el deporte que tienen un enorme talento, pero que no saben comportarse como caballeros, digámoslo así. No saben ganar o no saben perder. No sé cuál exactamente sea peor. Y si bien Patrick Mahomes había demostrado ser un deportista en todo el sentido de la palabra, lo del domingo en casa ante Buffalo fue realmente una vergüenza. El mariscal de Kansas City se quejó, escuchen bien, de que habían anulado un castigo, habían anulado una anotación que probablemente les habría ganado el partido porque ya era en el último minuto del encuentro, por un castigo por alinear offside de parte de Kadarius Toney. Bueno, dije que se quejó, pero realmente pataleó, empujó, lloriqueó, gritó, reclamó. Y hasta Josh Allen en el saludo post partido le reclamó. Le dijo, es la peor llamada que he visto en mi vida, con algunas groserías que en inglés que no vamos a decir aquí obviamente. A Josh Allen, que él ni lo topaba, no tenía absolutamente nada que ver con la llamada. Allen se quedó como, ah, está bueno, pasa a ver. Y se fue. Vaya, la cuestión es que la llamada fue totalmente correcta. Y si bien normalmente
no se marca esa llamada, no te puedes quejar de que ahora sí la llamaron. Es como si pasas siempre en exceso de velocidad y a la vez 10 te paran y dices, oye, pero llevo todo el día en exceso de velocidad. Eso no hace que esté bien que la décima vez que por fin ya te multaron, esa sí no tenía que habértela cobrado porque todas las demás no lo hicieron. La llamada fue correcta. ¿Pudo no haberse marcado? Sí, porque aparte los oficiales lanzaron el pañuelo antes de que pasara la increíble jugada del reversible de Kelce al mismo jugador que había estado offsides. La cuestión es que la llamada estaba correcta. No se pudo quejar más Mahomes de una llamada que además estaba en lo cierto. Y todavía con la cabeza fría en la conferencia postpartido, ya bañado y todo, se siguió quejando. Es ridículo lo que hizo Mahomes. En vez de ponerse así con los oficiales o con su rival, debería ver por qué han anotado 20 puntos o menos 6 veces en la campaña, cuando en toda su carrera, los 5 años anteriores, solo lo había pasado 6 veces. Las mismas 6 veces que lo que ha pasado en 12 partidos este año. 13 partidos este año. Además, han perdido 4 de los últimos 6 y tener el campeonato de conferencia en el Arrowhead por 6º año consecutivo, lo cual incrementaría su propio récord, se ve ya más lejano que nunca. Por más que el lunes pasado ya se disculpó y dijo que estuvo mal, que es una imagen mala para los niños, bla, 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 eso no importa. La mala imagen ya quedó por siempre. Ya quedó como un mal perdedor y es ridícula recordar cómo se comportó con los oficiales, con sus propios contrincantes que no tienen nada que ver, cuando él tendría que haber aceptado sus propios errores o simplemente tomarlo con más calma. Y además de todo, es ridículo cuando la llamada fue correcta y cuando él mismo en el Super Bowl fue beneficiado por una llamada así. Un holding que fácilmente pudo no haberse llamado, que se llamó en esa jugada cuando otras 30 ocasiones anteriores no, y que básicamente decidió el Super Bowl. Eso fue lo que pasó el Super Bowl pasado a favor de Mahomes. Hoy no puede venir y quejarse de lo mismo que literalmente le dio un anillo de Super Bowl hace unos meses atrás. Esas son nuestras conclusiones. Le recordamos, mañana comienza la semana 15, habíamos dicho, hay partidos en sábado y 3 partidos, ya no hay descanso, solamente hay 2 equipos con boleto amarrado a playoffs, San Francisco y Filadelfia. Dallas muy probablemente lo hará muy pronto. Decíamos que la AFC iba a ser la mejor conferencia de la historia y hoy por hoy los 3 mejores equipos de la liga en ese orden para mí son San Francisco, Dallas y después Filadelfia. Para mí esos son los 3 mejores, no solo de la conferencia nacional sino de toda la NFL. Pero bueno, por el momento vamos a tener una pausa porque continuamos ahora sí con tema Champions League. No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vamos a concluir el programa de hoy, amigas y amigos, hablando muy brevemente de la Liga de Campeones de la UEFA. No tenemos mucho tiempo para hablar, obviamente, de cada partido, de cuáles fueron las historias a seguir. Solamente vamos a repasar cuáles son los 16 equipos que pasaron como primer lugar, que son el Bayern, el Arsenal, el Real Madrid, que fue el único con paso perfecto, con todos los partidos ganados, 18 de 18 puntos, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Manchester City y el Barcelona. Es decir, 4 de los 8 equipos que quedaron en primer lugar fueron españoles. El único que desentonó por completo fue el Sevilla, que tuvo solamente 2 de 18 puntos. En los 16 equipos que pasaron como segundo lugar, el Copenhague, que sorprendió al Galatasaray ayer, el PSV Eindhoven del Chucky Lozano, el Napoli, el Inter, la Lazio, el Paris Saint-Germain, que sobrevivió de último minuto y gracias al Milán, no gracias a lo que ellos hicieron, el Leipzig y el Porto de Jorge Sánchez. Es decir, tenemos a 2 mexicanos en la siguiente ronda, el caso de Chucky Lozano y el caso de Jorge Sánchez, mientras que los que van a Europa League son el Galatasaray, el Lens de Francia, el Braga, el Benfica, el Feyenoord de Santiago Jiménez, que perdió hoy ante el Celtic y que al final no cambió nada porque todo el mundo ya tenía ese puesto asegurado, pero Santi no pudo anotar. El Milán, que se metió de último minuto, el Young Boys de Suiza y el Shakhtar Donetsk ucraniano. Y mientras que los que van, pero a Cancún, que se van de vacaciones, los mayores fracasos de todos, el Manchester United, que no sé cómo Ten Hag sigue en vivo, son 2 de los grandes milagros. Cómo Ten Hag sigue en el United y cómo Brandon Staley sigue en los Chargers, no sé quién va a durar más y no sé por qué ninguno de los dos sigue ahí. El Sevilla, otro fracaso de Diego Alonso. El Union Berlin, que está en caída libre tanto en la Bundesliga como aquí en la Champions League, último lugar. El Salzburgo, el Celtic, el Newcastle, que estaba en la siguiente ronda de la Champions, pero gracias a los 2 goles del Milan pasó de pasar a los octavos, a la Europa League, a estar eliminado por completo, último lugar de su grupo. El Estrella Roja y el Antwerp de Bélgica.
son los equipos que quedan en último lugar eliminados de la Champions League. Así que ya no hay tiempo para mucho más. El próximo lunes 18 será el sorteo tanto de la Champions League como de la Europa League, que mañana se define absolutamente todos los equipos que pasan. Ya será, recuerden, el último formato así de la Liga de Campeones de la UEFA. Y tampoco ya da mucho tiempo para hablar de Antonio Mohamed y su salida de los Pumas por temas personales, entre comillas. Muy probablemente se va a ir al Monterrey. Queda Lema, su propio auxiliar, como el nuevo director técnico. Eso es lo que está pasando en los Pumas. Ya podríamos analizarlo, pero simplemente no nos da tiempo con todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Así que con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Estamos de regreso el viernes para hablar, obviamente, de lo que pase mañana en la final de ida en el Volcán entre Tigres y América, para hablar de las 5 favoritas, para hablar de las imperdibles, el top 10 si es que nos da tiempo. Todo eso y más en la siguiente edición de La Hora Deportiva, el viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un gran resto de su miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.